Tema es que hace unos años que se viene evidenciando que la administración de una sustancia, de una droga que se inyectaba habitualmente indicada para diabetes, se empezó a ver que en dosis mayores hacía que las personas comieran menos y al comer menos, bueno, bajan de peso, ¿no? Entonces se empezó a probar, bueno, ¿qué pasa si empezamos a cambiar la dosificación de esta sustancia? Y se empezó a probar en pacientes ya no necesariamente diabéticos, sino con altos índices de obesidad, ¿no? Personas que pesan muchos, muchos kilos, más de 150 kilos, por ejemplo. Y entonces, bueno, se vio que efectivamente en algunos ensayos clínicos que se hicieron en diferentes lugares se veía una mejora referida a que bajaban 10 kilos, 15 kilos a lo largo de un año y medio, ¿no? Y esto era porque, bueno, porque estaban comiendo menos. Ahora, el tema es después investigar o preguntarse por qué comen menos y después, bueno, cuál es la generalización que se puede hacer de este tipo de tratamiento. Y ahí está el problema, ¿no? Porque por un lado está la intención lógica del laboratorio farmacéutico involucrado de tratar de promocionar este tipo de terapias como la solución a todos los problemas de los kilos de más, que personas con 2 o 3 o 4 kilos de más, o personas con 50 kilos de más quieren bajar. Y otra cosa es la posibilidad de que esto permee en toda la sociedad, ¿no? Son tratamientos tremendamente caros. El costo de este tratamiento hoy en Estados Unidos es de $1.000 por mes y es un tratamiento que hay que saber dos cosas. Por un lado, que solamente se ha mostrado como efectivo en personas que tienen niveles de obesidad muy grandes, como me he referido yo antes, arriba de 150 kilos, y logran bajar unos 10, 15 kilos. Y después, el otro tema que es muy importante saber es que no es ninguna cura, o sea, en la medida en que una persona discontinúe el tratamiento, inmediatamente recupera su modo de ingesta de comestibles habitual y la recuperación del peso anterior al tratamiento. Entonces, estas son, digamos, es una indicación médica útil para algunas personas que están muy comprometidas desde el punto de vista de su morbilidad, o sea, de su estado de salud, respecto de por tener una gran excesiva cantidad de kilos de más, que cuando hablamos de kilos de más estamos hablando de tejido adiposo, ¿no? O sea, grasa corporal, esa excesiva cantidad de grasa corporal afecta todos los parámetros fisiológicos, si uno tiene una gran cantidad, puede tener una gran cantidad de enfermedades asociadas, además de tener problemas de movilidad, de desplazamiento, porque uno está teniendo que soportar con las mismas articulaciones de la rodilla y de los pies un peso increíblemente grande. Bueno, en ese tipo de personas se puede considerar que pueda tener una utilidad, porque sacarle a una persona o darle la posibilidad a una persona que reduzca 15 kilogramos su peso, bueno, puede ser importante pasar de, qué sé yo, de 160 a 145, pero más que eso, mucho más que eso no va a bajar, pero no tiene ningún sentido pensarlo en una terapia para las personas comunes y corrientes que por ahí pueden tener algunos kilos de más o sienten que viene el verano y quieren estar sin esa pancita de 3 o 4 kilos. Entonces, el problema es que en los medios de comunicación, sobre todo en los portales de la mayoría de los diarios y de otros medios a través de internet, se lo viene promocionando como llegó la solución a la obesidad. Y la verdad que no, para nada llegó la solución a la obesidad. La obesidad es tiene una causa muy concreta, muy directa. Es una situación totalmente prevenible, pero requiere otro tipo de abordaje, no farmacológico.
Doctor Rubinstein, buen día, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Rafa?
Obviamente en los portales, como bien usted dice, y sobre todo cuando se replica en las redes sociales, la desinformación puede generar esperanza, ¿no? Como en este caso, cuando seleccionábamos el material y con producción, decíamos, bueno, está el testimonio en uno de los portales de circulación nacional de una persona, una mujer que dice que ella lo está lo está utilizando desde hace un par de meses y que la prepaga se lo cubre porque ya había probado otros métodos por su patología. Entendemos que debe tener obesidad mórbida, suponemos al menos que debe ser así, y que la prepaga se lo está cubriendo y que a ella le está dando muy buen resultado. ¿Aquí en la Argentina se está aplicando? ¿Hay posibilidades de que lo cubran las prepagas?
Eso no lo sé, yo no soy médico además, pero digamos, por ahí hoy no lo cubren, o algunas lo cubren y con el tiempo por ahí lo empiecen a cubrir. Va a depender de la indicación médica, de la necesidad, de los abordajes anteriores que pueden haber habido y no sin resultados. Pero bueno, tampoco tiene mucho sentido analizar casos individuales y particulares, porque estamos hablando de una condición clínica que, según la Organización Mundial de la Salud, en este momento afecta a más de 700 millones de personas. Uh-huh. Entonces, y si contamos sobrepeso, estamos hablando de más de 2.000 millones de personas. O sea, prácticamente la cuarta parte de la población mundial tiene sobrepeso, y en Argentina en particular estamos hablando de una situación que está superando ya más de la mitad. O sea, es normal ser tener sobrepeso que no tenerlo, ¿no? Entendiendo la norma como lo más común. Ya las últimas estadísticas de los factores de riesgo de la población humana, de nuestra población argentina, indican que tenemos niveles que superan el 60% de sobrepeso. De obesidad es menos, ¿no? Es menos de la mitad, es más o menos un tercio, o sea, un 20%. Entonces estamos hablando de un número importantísimo de personas, y por supuesto que esto va a ser una posibilidad para muy pocos. Claro. Y va a ser una, incluso esos muy pocos, la posibilidad de que algunos encuentren una solución, aunque sea parcial, aunque sea momentánea, con este tipo de medicación, también va a ser muy parcial.
Uh-huh. Doctor, usted hablaba hoy al comienzo y señalaba tajantemente, ¿no?, cuáles son los límites. También hablaba de cómo se ha difundido. Bueno, hay algunos famosos que aparentemente utilizarían esta inyección, pero también señalaba que esto tiene que ver con modificar nuestros hábitos alimentarios, nuestras conductas. Digo, no hay fórmulas mágicas, ¿no?
No hay fórmulas mágicas. El mecanismo por el cual funciona esta droga, que es un péptido sintético que mimetiza un péptido natural que nosotros producimos en algunas células del intestino, y que son capaces de, ese péptido es capaz de estimular la liberación de insulina en el páncreas y a veces y tal vez algún efecto también en el cerebro, que no está muy claro cuál es. Lo que refieren los pacientes en general que están tomando esta medicación es que, y además lo dicen los propios fabricantes y vendedores de este producto, es que un efecto adverso muy habitual es la generación de náuseas, ¿no? Entonces, esto es muy común en muchos medicamentos cuando uno los toma en altas dosis. La generación de náuseas es indicativa de que uno está prácticamente tomando un medicamento o la sustancia que fuera, ¿no? En muy altas dosis, casi en dosis que lo hacen peligroso para la salud, porque las náuseas es un reflejo, las náuseas y los vómitos, que también es un efecto secundario de esta medicación, es un reflejo que tiene nuestro sistema digestivo y nuestro sistema nervioso también para eliminar, en el caso de los vómitos, y prevenir ingestas porque hay algo que nos está haciendo mal, ¿no? Entonces, nadie quiere comer cuando tiene náuseas. Entonces, si la manera en la cual se baja de peso por baja de ingesta alimentaria es porque uno tiene náuseas, bueno, no hace falta $1,000 por mes. Uh-huh. Hay un montón de sustancias que producen náuseas muy, muy baratas y que harían que uno coma menos, ¿no? Entonces, ese es uno de los problemas fundamentales que se van a tener que dilucidar prontamente, porque acá de alguna manera se está induciendo a la población y a la población de médicos a recetar una sustancia que básicamente lo que hace es que las personas coman menos porque tienen náuseas.
Ajá. Qué interesante. Teniendo en cuenta que usted es investigador en ingeniería genética y biología molecular, entre otros tantos otras tantas especialidades, ¿tiene alguna opinión respecto a por qué no hay ningún medicamento efectivo 100% para el tratamiento de la obesidad, como tampoco lo hay para distintos cánceres, por ejemplo? Porque llama la atención que se pueda descubrir una vacuna contra la COVID en tan poco tiempo, que se haya logrado combatir el HIV-Sida. Digo, es extraño, claro. ¿No? Sí, más sí, allá sí. De que la alimentación obviamente va mutando y que cada vez comemos más chatarra y somos más sedentarios, ¿no?
Sí, la pregunta es muy interesante porque todos nos hacemos las preguntas. ¿Por qué hay problemas que los científicos hemos logrado superar a lo largo de nuestros desarrollos y descubrimientos y otros que no? Entonces, bueno, por ejemplo, el virus del COVID, primero, que particularmente fue declarado también la molécula, digamos, el descubrimiento del año en el año 2020, ¿no?, por la misma revista. Bueno, fue una situación mundial que paralizó a todas nuestras sociedades y que los mejores investigadores científicos y empresas farmacéuticas de muchísimos países del mundo, incluido el nuestro, pusieron lo mejor que tenían para ver de encontrar una solución. Uh-huh. ¿No? Hubo un reclutamiento completo y una financiación muy grande por parte de los estados a las empresas privadas y a los investigadores que trabajamos en como parte de los estados de los distintos sistemas de científicos y tecnológicos de los países. Y entonces, bueno, ¿qué pasó? Pasó que en una asociación entre una empresa privada y la Universidad de Oxford salió la AstraZeneca, en Rusia salió la Sputnik, en China salieron varias uh-huh. vacunas, en Cuba salieron varias vacunas, y la industria privada en Estados Unidos logró hacer dos vacunas también muy buenas, que son las de Moderna y la de Pfizer. Entonces, lo que se vio es una carrera muy importante por parte de con distintos mecanismos, con distintas estrategias en cada país para lograr. Hubo otros países que fracasaron, por ejemplo España, Francia, lo intentaron pero no lo han logrado. Y nosotros lo hemos logrado a través de un desarrollo de la Universidad de la UNSAM, de la Universidad de San Martín, junto con el laboratorio Pablo Casará, pero recién ahora se ha llegado. O sea, uh-huh. se ha llegado ya cuando la enfermedad claro. Está en declive. Pero, de todas maneras, es una situación muy útil para una próxima, que ojalá nunca llegue, pero si llegara a venir otra pandemia de otro virus, la Argentina va a estar más preparada porque ha desarrollado cuadros científicos capaces de enfrentar ese tipo de situación.
Ahora, la obesidad también puede ser considerada de alguna manera claro, como una pandemia, ¿no?
Bueno, ahora, ¿qué pasa? Estamos hablando de un único virus, está bien, con diferentes variantes y qué sé yo, pero es un único virus. El cáncer, que vos lo comentabas como ejemplo comparativo, hay decenas y no centenas de uh-huh. tipos de cáncer diferentes. Y todos son muy distintos y ocurren por diferente situación y ocurren en individuos en particular de manera distinta a otros individuos y tiene que ver más que nada con procesos de falta de control de cómo funcionan los genomas dentro de nuestras propias células. Entonces, los genomas pierden control y empiezan a hacer, por decirlo mal y pronto, cualquier cosa, y al hacer cualquier cosa empiezan a proliferar células que no deberían proliferar, deja de haber control del número de células que tienen determinado tipo de órganos, y eso puede hacer metástasis, entrar en diferentes órganos y matarnos, ¿no? Entonces es muy difícil atacar a un enemigo cuando presenta 100, 1000, 10.000 caras diferentes, ¿no? Ahora, la obesidad no es una enfermedad. Claro. O sea, es un error considerar a la obesidad como una enfermedad. No es que hay muy pocos casos en donde hay personas que desarrollan obesidad porque tienen una enfermedad de base. Uh-huh. Pero estamos hablando de menos del 10% de los casos. El problema de la obesidad en el mundo, y estamos hablando de todas estas personas, 700 millones de personas, que es un montón, o el 20% de los argentinos, es por malos hábitos alimentarios. Claro. Es por un exceso en la ingesta. Porque se comen demasiados comestibles y en general de muy mala calidad. Y entonces esto va, nosotros tenemos un organismo, todos los animales tenemos un organismo perfectamente capacitado para incorporar en el tejido de reserva energético, que es nuestro tejido adiposo, todo el exceso de energía que hemos sabido incorporar en nuestro organismo.
Ahora, ¿no hay un mal funcionamiento del metabolismo, por ejemplo?
No, para nada. Sí, o sea, termina viéndolo, porque cuando uno hace una sobrecarga alimentaria tremenda y uno le pone a su organismo tanta cantidad de energía, tanta cantidad de tejido adiposo, claro, llega un punto en que nuestro cuerpo, que venía funcionando perfectamente bien, haciendo su trabajo cuando uno comía cantidades habituales, normales de comida, bueno, llega un punto en que no puede dar, claro. No puede dar abasto con tanta comida. Pero no es que haya una enfermedad.
¿Y cuando es un bebé obeso, por ejemplo?
A ver, es como pongámoslo en una situación muy muy simple de entender. Es como una persona que está demasiado tiempo al sol y se quema. No es que le funcione algo mal en su organismo, es que agredió a su sistema con una cantidad claro. excesiva de rayos ultravioletas.
Claro. Ahora, entonces, doctor, perdón, sí. Cuando nace un bebé, por ejemplo, y al poco tiempo, alimentado solamente a leche materna, es obeso, ¿qué pasa ahí? ¿Su cuerpo...?
Puede ser ahí lo que puede... Si está alimentado solamente en base a leche materna, hay que ver qué está comiendo la madre y qué comió la madre durante la gestación. Bien. ¿No? Porque uno de los fenómenos que se está viendo ya en las últimas décadas y que es tremendo, es que efectivamente están naciendo bebés obesos. Claro. Y los bebés obesos no tienen ningún problema genético, no tienen ningún... Es un problema de la dieta de las madres durante la gestación. Bien.